Continuamos en el Tren de la Tarde.
Sí, señor, continuamos en el Tren de la Tarde. Y en esta Semana Santa ni siquiera los narcotraficantes descansan, profesor Norbert Quevedo.
Así es, Jorge Luis, porque se han registrado dos importantes incautaciones por parte de las autoridades. En el primer caso se hace referencia a 81 paquetes de droga que se incautaron en Puerto Zúñiga, en Ciénaga, en el departamento del Magdalena. Eso corresponde más o menos a 78 kilogramos de cocaína que iban en un carguero que se dirigía a Rotterdam, en Holanda. Y el segundo fue encontrado en el terminal marítimo de Barranquilla, en donde fueron incautados 157 kilos de cocaína que estaban escondidos en uno de los, o en dos containers mejor, que tenían como destino Amberes, Bélgica y China. Esta droga se transportaba en contenedores que llevaban chatarra y aluminio y cobre. Tenían una escala en Jamaica y, según lo ha informado la Policía Nacional, eran para organizaciones de narcotraficantes que iban a distribuir la droga a Estados Unidos y a Europa. Vea usted que en plena Semana Santa estos señores no descansan.
Mucha atención, amables oyentes, porque el presidente Santos ofrecerá una rueda de prensa.
1, 2, 1, 2, 3, boom, boom, boom.
Para tratar un delicado tema.
Para mí, ni me va ni me viene.
La ley de garantías.
Pero los amigos míos sí están embarcados en eso.
Al ex vicepresidente Angelino Garzón.
Y porque están seguros que aquí al aire no va a decir boberías.
Las encuestas en la ciudad de Cali. Le han dado la espalda.
Oye, ese man más achantado.
El alcalde Rodrigo Guerrero.
Casi la mayoría trabajan así.
Se montará nuestros vagones.
¿Sí me entiende?
Para contarnos cómo ha enfrentado su administración la ola invernal en la capital vallecaucana.
Paraguas, sombrilla.
No se pierda el plan piloto.
¿Sabe qué? Por favor, cálmenme, porque ¿sabe qué? Yo ya lo que hago.
Que un grupo de estudiantes capitalinos han diseñado para evitar que la gente se cole en el sistema Transmilenio.
Próxima parada.
Pues puche, no me pase.
Esto y mucho más en el Tren de la Tarde, la manera más divertida de oír la vida.
No, que esto es una chimba.
Y a pesar de las protestas en la capital de la República, el alcalde Gustavo Petro dijo que no se modificará la fecha para pagar el impuesto predial en Bogotá. El Llanero Solitario.
Al caído cae, al caído cae, al caído cae, al caído cae.
Dicen que Semana Santa es semana de pasión, por los azotes de Cristo y por su crucifixión. Pero para los bogotanos empieza el mes de pasión, pues hay que pagar predial y la valorización.
Al caído cae, al caído cae, al caído cae, al caído cae.
Después de las procesiones y visitas al santuario, muchos van a padecer el verdadero calvario. Por la valorización y por el bendito predial, tendrán la última cena, pues no habrá para mercar.
Al caído cae, al caído cae, al caído cae, al caído cae, al caído cae.
Es muy alto el predial.
Al caído KL.
Y la valorización.
Al caído KL.
Por las obras que no.
Al caído KL.
Se van a realizar.
Al caído KL. Al caído KL. Al caído KL. Al caído KL.
En Coordinadora movemos lo que mueve a Colombia. Y en el Tren de la Tarde entregamos las noticias que mueven a los colombianos. ¿Qué mueve a Colombia hoy?
La noticia que mueve a Colombia en la economía es el aumento del consumo de alimentos en establecimientos de comidas rápidas. Este negocio ya reporta ventas anuales por 30 billones de pesos, con un consumo per cápita de 646 mil pesos.
La noticia que mueve a Bogotá, tal y como lo anunció el 10 de marzo, el IDU avanza con la reparación de 7.536 huecos identificados en la malla vial arterial no troncal de Bogotá. A la fecha se han tapado 531.
La noticia que mueve a Colombia en la justicia es la demanda de reparación que entablará la familia de los cuatro niños asesinados en Caquetá por alias El Desalmado.
La noticia que mueve a Colombia en esta Semana Santa en la música es el evento Bogotá es Mozart, que comienza este miércoles y finaliza el próximo 4 de abril, en donde en la segunda edición se le rinde un homenaje al genio Wolfgang Amadeus Mozart.
La noticia que mueve a Colombia en el deporte, Piratas venció 79-92 a Búcaros en Bucaramanga y con 5 puntos pasó a encabezar la liguilla que definirá el campeón de la Liga DirecTV 2014-2 de baloncesto. Hoy el elenco bogotano se medirá a Guerreros, que tiene 4 unidades.
Según se conoce, el procurador Alejandro Ordóñez y el senador Álvaro Uribe unen fuerzas para hacerle oposición a Santos. Queremos saber qué opina Marta Lucía Ramírez del tema.
¡Qué boba, Laguera!
Sí, señora, ¿cómo me le va? Buenas tardes.
Lo oigo bastante bien en el programa. Llamaba para felicitarlo y para participar por la camiseta que están rifando.
No, no, primero nosotros le marcamos y en segundo lugar, Marta Lucía, eso fue ayer.
Ah, bueno, entonces aprovecho y hago un servicio social.
No, señora, disculpe, pero esto no es una radio comunitaria, Marta Lucía, me da pena con usted.
Es que hay varias personas perdidas, Balaguer, mire. Sí. Álvaro Uribe está en una iglesia dando el saludo de la paz. Jorge Pretel pasó una hoja de vida para ser auditor del Estado y Gustavo Petro está trabajando.
Por favor, pongámonos serios, no me contestó la pregunta que le hice.
Sí.
Ay, no, usted es muy canso, Tamario, no era así. Pásenme un adulto.
Bueno, le voy a pasar a Manuel Salazar para que hable con él.
Te dije que me pasara a alguien grande. Ya vi que usted me quiere enredar para hacerme decir algo raro al aire y después lo ponen en mermelada es que ustedes son terribles. Yo me los conozco,
Marta Lucía, ¿me va a contestar o no la pregunta?
La borracha un día.
Pero cuidado, le hacen una chanza pachuna, ¿no?
Mire, aquí no estamos para chanzas, por favor, tenemos compromisos con nuestros anunciantes. Por favor, ¿contesta o no?
Ay, bueno, Balaguera, pero bien, no Balaguera. Te pongas ahí.
Así es, Balaguera, bien.
¿Cuál era la pregunta?
No, señora, muchas gracias, que esté muy bien.
Ay, tan arisco.
Me cuentan los productores Eddie y Carlos que hay una persona llamando de manera insistente. A ver si está ahí. Aló, buenas tardes.
Pues a la guira, ¿cómo te va? A la señora Bugaviria, en 22º grado, un expresidente, es que pues, yo te llamo, pues, está llamando para que me entre a la emisora, pero me sale muy sencillo, que lo único que tengo sencillo, pues yo la verdad estoy muy arrepentido, porque la última vez que yo me, pues, como que traté muy paila, este manjota, y pues,
sí.
No, y ahora que hablo contigo, como que me doy cuenta que tú igual, y el Gordis J, como que los dos en el puesto fritanga, el entretenimiento, son el chunchullo que más artería está.
No, pero venga, de verdad lo siento mucho, el hecho de que J. Mario no esté presente no le da derecho que usted le diga eso y no tenemos tiempo para atenderlo, muchas gracias.
Sí, bien.
Hasta luego, gracias.
Sí, yo entro por seguro, que se me da gana, porque yo soy varón, viejo. Si a mí se me da la gana, me baño con agua fría y me sigue viviendo lo mismo, viejo. Si a mí se me da la gana, madrugo y Dios no me ayuda, viejo. Si a mí se me da la gana... Pido que mi velorio del ataúd tenga ventana, pero que el vidrio sea polarizado. Sí, sí. Si a mí se me da la gana, no voy a las últimas funciones del circo. Sí voy a las últimas funciones del circo Gasca, porque sí me avisaron, viejo. Si a mí se me da la gana, voy al concierto de Kiss y les pido que se toquen la guadaña, viejo.
Pero ¿cómo va a ser eso?
Sí, varón, si a mí se me da la gana, tengo de mascota un perro que ladra y sí muerde, viejo. Si a mí se me da la gana, lengua Paloma Valencia, que debería ser casting para presentar noticias uno, viejo, porque yo soy varón.
Sí, señor.
Si usted sabe quién soy yo, qué arse.
No, porque vamos a hacer que usted ya... Ya córtelo, por favor. Pacho, gracias. Y es que llama así de una manera tan grosera que uno a veces no sabe de más. No, pues sí, o sea, Jota se está descansando, pero no pueden llamar así tampoco Nicolás.
Usted estuvo muy bien en su lugar. Sin dejarse meter en el cuento.
Vea, Rigoberto Urán está casi listo para el de Giro de Italia.
Sí, estamos contentos, que estamos haciendo un trabajo.
Esta vuelta a Cataluña en la que quedó en quinto lugar. Y hablamos con Catherine Ibargüen, que no hizo sino tuitearlo.
Se hablan mucho.
Sí, todo el tiempo. Mucho. Catherine, ¿qué tal?
Hola, Jorge Luis. Primero que todo, gracias por permitirme estar aquí.
No, pero está, la escucho lejos.
Hola, Jorge Luis, qué pena contigo. Es que me puse el celular en la punta del dedo gordo del pie para poder hablar mientras hago mis estiramientos.
Sí, qué hábil eres, ¿eh?
Y claro, todos ustedes me oían lejos porque la boca para hablar me queda casi a 1.5 metros del dedo gordo y eso que me corté las uñas. Eso sí que es lejos, y bueno, lejos llegó Rigoberto, que por estar yo tuiteando, vamos Rigo, papacito, pedalea bomboncito, y por eso entonces yo pendiente me cogió el profesor aquí, me pilló y me decomisó el celular de todas formas. Entonces hice 500 abdominales, 200 bastante. Lagartijas, 300 sapitos sí. y 20 cuquitas.
¿Y cuál es ese ejercicio, Catherine?
Ese no es un ejercicio, Balaguer, sino ese era el ejercicio de ir a la tienda a traer 20 cucas para comer no, con leche para todo el equipo aquí en Puerto Rico.
Me encantan las cucas.
Y bueno, como Rigo quedó de quinto, pues le digo que no hay quinto malo, como me sí. decía mi mamá cuando me tiré 5 veces el grado 9 en el colegio. Y uh-huh. porque en lo que yo resaltaba, pues, era en salto de garrocha, de vara y peleas afuera del colegio allá en el Urabá.
No,
el cielo es el límite, Jorge.
Sí, señor, el cielo es el límite. Campeona. Un abrazo, campeón, y gracias por estar aquí en el Tren de la Tarde.
¡Súbete al Tren de la Tarde!
Tranquilos.
Calmaos.
Jorge, ¿cómo sigue el actor Harrison Ford? Inolvidable por su papel en Indiana Jones.
Sí, pero recuerda usted que había tenido un accidente en su avioneta. No en la suya, sino en la de él, para que no...
No, la mía está en el aeropuerto.
No,
está
yo bien, sé. Gracias. El 5 de marzo tuvo fractura de pelvis y tobillo en este accidente, pero ya fue visto Javier conduciendo automóvil. Le han dado el alta médica, se encuentra en plena recuperación y además recordemos algo, y es que se está grabando también, aparte de ser reconocido por Indiana Jones, él también está en Star Wars, en una nueva entrega de esta reconocida saga.
Buenísimo.
E importante saga, entonces ya se le ve con el espíritu aventurero, casi 25 días después está listo para volver a las pistas. Dicen además que quiere volver porque suele pasar cuando alguien tiene un accidente, tanto en carro, moto o de pronto en una avioneta, que le gusta el tema, vuelven a retomarlo para que no les dé tanto miedo. Así que ya se encuentra recuperado el señor Harrison Ford. Y a esta hora el presidente Santos entrega una rueda de prensa sobre la propuesta para derogar la ley de garantías durante las elecciones locales. Empieza preguntando el experto en preparación de café macchiato y el director de la Hora de la Verdad, doctor Fernando Londoño.
Señor Santos, ¿no le parece muy descarado querer hacer la unidad nacional gane las elecciones de octubre a punta de mermelada?
Apreciado Fernando, esta propuesta para derogar la ley de garantías no se trata de mermelada. Se trata de la base económico y siendo de cero, la verdad, la Unidad Nacional no pretende ganar estas elecciones con mermelada, sino con ideología dulce y bien envasada.
Pregunta ahora el pescador, cazador de sinónimos, reparador de antónimos y coach de vuelo de gaviotas, el único, el periodista Juan Gosain.
Óigame, Jorge Luis, mil gracias por esas palabras tan bellas, tan emocionantes, pero no tengo plata para prestar. Señor presidente Santos, permítame preguntarle. ¿A usted no le parece que derogar esa ley es realmente dejar sin garantías a los partidos de la oposición? Apreciado Juan, debe explicarle que el mismo término garantía proviene de un lenguaje propio de las transacciones económicas. Y esto es política, no comercio. Así que quienes quieren garantía es para poder responderle a su clientela. Y acuérdese que el clientelismo es un delito.
Sí, señor. Pregunta de nuevo el doctor Fernando Londoño.
Sí, no, pero en serio, señor Santos, ¿no le parece una defecio jurídico pretender derogar una ley que se creó en aras de la transparencia?
Mire, doctor Londoño, la ley de garantía se creó para la reelección del entonces presidente Uribe, que lo único de transparente que tuvo fue la cara de Sabas y Palacio cuando vieron al aire la confesión de Gis en Noticias 1.
Pregunta ahora el practicante de CMI, Yamid Amat.
Gloria, un memorando para Balaguer.
Señor presidente, ¿te parece que vale la pena defender una propuesta tan impopular?
Apreciado Yamid, para mí nunca ha sido problema algo impopular, porque toda la vida he estado acostumbrado a defenderme a mismo. Siguiente pregunta.
Bueno, pregunta de nuevo el doctor Fernando Londoño.
Óigame, señor Santos, contésteme aunque sea una sola vez. ¿Por qué se atreve a quitarle a la oposición la única garantía electoral?
Este man sí briega, ¿no?
¿Qué dijo, señor?
Que no queremos una refriega y por eso estamos haciendo pedagogía con esta propuesta. Además, doctor Londoño, comprenda que queremos es dinamizar la economía permitiendo a los mandatarios locales aumentar la inversión en maquinaria.
Uh-huh. Ahí está la respuesta que quería. Ahí está la respuesta que quería. Aceptó que quiere hacer ganar a la unidad nacional con maquinaria.
No, señor, no, señor. Me refiero a maquinaria para el campo, para los cultivos, para los establos.
La siguiente pregunta la hace Darío de la 67.
Señor presidente, ¿trama?
Apreciado Darío, por favor, ¿qué pregunta es esa? Por supuesto que yo no pretendo trabar a nadie con esta propuesta. Solo quiero aumentar el dinamismo económico durante las elecciones. Claro que los vendedores de lechona y los fabricantes de tejas, para que les quede clarito.
Bueno, finalmente pregunta Álvaro Uribe del portal loscrocsvacios.com.
Hombre, qué nombre tan bonito, loscrocsvacios.com. Hombre, doctor don presidente, perdón, yo a usted no le digo presidente, le digo ¿no le parece que la derogación de la ley de garantías se puede prestar para malos entendidos en cuanto a corrupción? Pero si teniendo ley de garantías aparecieron Gis, Abasteo, el Pilar, el hacker. Un momentico. A mí no se me vaya por las ramas contestándome en que a mí eso me pone muy berraco. Y si lo veo, le doy en la cara.
No, hombre. Este man siempre igualito a otro.
Dele en la cara, marico.
Dele
en la cara, marico.
Pelea. Termina la rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias.
Continuamos en el Tren de la Tarde.
Por estos días se revive el debate sobre si las mujeres se ven mal o bien amamantando en la calle a sus hijos. Un tema natural para algunos, claramente, pero es bochornoso para otros. Y tenemos contacto con la feminista Florence Thomas, a quien saludamos. Aquí en el Tren de la Tarde siempre se prepara para acompañarnos, para dar su opinión tan clara, tan concreta. Buenas tardes, doña Florence, ¿y qué opina del tema?
Yo he hablado con muchos hombres, que cada vez que ven a una mujer amamantar a sus bebés en la calle dicen, ¡qué rico!
No, pero...
¡qué rico que yo pronto pueda tener bebés también! Pues,
sí. Ah,
la
sí.
Encuesta Barrera es con hombres solteros que aún no tienen bebés. Pero a mí me parece algo muy natural, que una mujer vaya por la calle y se saque la teta. Pues si al bebé le da hambre, ¿qué va a hacer la señora?
Sí,
¿qué
también
va a hacer la pobre mujer barraguera?
Pues,
¿usted qué prefiere? ¿Verle la teta a la señora con el bebé comiendo? ¿O aguantarse a un bebé de 4 meses gritando a todo pulmón porque tiene hambre?
No, yo no le puedo contestar porque para eso la llamamos, para que usted nos dé su opinión.
Ahora, barraguera, ahora. Si se puede reglamentar el uso de la teta en la calle diciendo que solo pueden sacarla las mujeres que tengan voluptuosa esa parte del cuerpo. Uh-huh. Porque si es como yo, barraguera, que me pongo a amamantar, claro que mis hijos ya están grandes,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Aclaración. Uh-huh. Pero todo es un contexto. Yo no tengo nada, soy como una profesora, nada por allá.
Uh-huh.
Y yo digo, Jorge Luis, imagínese a Sofía Vergara amamantando un bebé que tenga con Bergoglio.
No, es Bergoglio, es Joe Manganiello, doña Flores.
Ay, qué pena, Bergoglio es el papa,
sí,
¿verdad?
Sí, señora, claro.
Sí, que muy papa y todo, pero también tomó de la teta de la mamá de él.
Sí.
Todos hemos dependido alguna vez de una teta. ¿Por qué guardarla, barraguera?
Sí, ¿por qué?
Termino diciendo que todo depende de la exhibida y le digo a las mujeres, si van a sacar una al aire libre, que sea una buena para mostrar. O si no, mejor déjala guardada. He dicho,
uh-huh.
Cuando hubiera creído yo que me cantaran, Florence no tiene bicicleta, pero tiene un buen
pan. Doña Florence, ya. Muchas gracias, doña Florence, por su aporte al tema. Gracias, señora Florence. En las últimas encuestas publicadas para la Alcaldía de Cali, llama la atención la caída en la intención de voto por Angelino Garzón. Según la firma Cifras y Conceptos, el ex vicepresidente pasó de tener un 29% de favorabilidad en diciembre a un 15% en el mes de marzo. Es decir, en menos de 3 meses la caída fue bastante alta. Y en el Tren de la Tarde tenemos la reacción a este sondeo del señor Angelino Garzón. Doctor Angelino, buenas tardes.
Buenas y santas. Jorge Balaguer, permítame saludar a los fieles y las fielas, a los acólitos y las acólitas, a los Monserrati y las Monserratas, a las cuaresmas y los cuaresmeros, Permíteme hablar a los creyentes y las creyentas, a los curas y a los caros, a los tuiteros y a las tuiteras, a tuitícolos que me escuchan tanto en gesto urbano como en gesto rural. Mire, señor Balaguer, en esta semana mayor he decidido ayunar la política. No quiero saber nada de encuestas, ni de candidaturas, ni de avales, ni de partidos políticos.
Sí.
Es más, don Balaguer, le estoy contestando esta llamada en plena Semana Santa a usted, don Jorge, porque sé que usted está debutando en la conducción radial y lo hago por puro amor al prójimo.
Ah, tan amable, es verdad.
Muy merecido. Como nos enseña la Semana Santa.
Sí, señor, muy merecido.
Esta es la Semana de la Liberación. Yo me quiero liberar de toda esa demoniera que uno le mete por andar metido en asuntos políticos.
Pero es bueno también que lo haga.
Sobre todo cuando uno le abre las puertas a Roisifer. Mire, don Balaguer.
Señor.
Espero que los del tren no sean como el cuentico yo aquel que esta semana los únicos santos que visitan son San Andrés y Santa Marta. Saludos congregacionales.
Sí, congregacionales.
A
sí,
todos ustedes y todos ustedes. Dios bendiga.
Sí, señor. Bueno, don Angelino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que mejore, porque la caída fue casi de un 14% en menos de 3 meses. Y bueno, pues que estos días sean de reflexión. Y el que siempre nos pone a reflexionar, que llega además en su gran barca, con todo ese sonido caribe, con esas grandes letras, es don Juan Gosaín, a quien siempre le damos la bienvenida aquí al Tren de la Tarde. Don Juan, buenas tardes.
Exactamente. Y lo primero que hacemos después de bajar del catamarán es preguntarle a Norbey Quevedo.
Don Juan.
Óigame, Norbey, ¿qué pasa con los militares? ¿Están divididos o no están divididos? Y de una vez dígame si le van a jalar o no al proceso de paz.
Don Juan, lo que pasa es que es claro que el alto mando militar, el comandante de las fuerzas militares,
el comandante
del ejército, ellos por la naturaleza de su cargo y porque son agentes directos del presidente de la República y porque tienen cercanía, pues sin duda que le jalan al proceso de paz. Sin embargo, la tropa, los que están en divisiones, en brigadas, en los departamentos, pues muchos de ellos no están de acuerdo con este proceso de paz porque argumentan que en épocas pasadas, cuando ya tenían a la guerrilla a tiro de haz, pues ahora los hacen retirarse. Entonces los primeros respaldan al presidente Santos, pero los segundos son los retirados, son los que tienen como voceros a los retirados de estos oficiales, que son generalmente activos y de mediano y bajo rango. Por eso, las últimas manifestaciones, la de, por ejemplo, el contraalmirante Luis Carlos Jaramillo, la del mayor general Víctor Álvarez Vargas del Ejército y la del mayor general Ricardo Rubiano Grot de la Fuerza Aérea, ellos en algún momento se retiraron, pero se dieron cuenta que el general Mora, pues de alguna manera, estaba siendo retirado de los diálogos y por eso, a nombre de la tropa, pidieron que efectivamente volviera, y esa fue la determinación que tomó el presidente Santos.
Muchísimas gracias, Norbey. De verdad, me quedó el tema absolutamente como al principio. Manuelito,
señor,
Salazar.
Señor.
¿Cuáles son las medidas de seguridad a tener en cuenta en esta Semana Santa?
Recordemos que los sitios más visitados en Bogotá son el Santuario de Monserrate, la Iglesia del 20 de Junio y también el Cerro de Guadalupe. Se han tomado por parte de la administración medidas como, por ejemplo, para Monserrate solamente se podrá subir de 5 de la mañana a 1 de la tarde y se podrá bajar después de la 1 de la tarde. Antes no. No dejan subir a personas mayores de 65 años.
Bajar por la tarde es muy bacano.
Ni a menores de 5 años. Tampoco. También se restringe con mascotas, sobre todo en Monserrate. Hay vigilancia por parte de las autoridades, más de 2.000 personas en los sitios de gran aglomeración.
Manuelito, perdóneme, ¿subir entre qué hora y qué hora?
Entre las 5 de la mañana y la 1. ¿Puede subir usted en el teleférico en el
Perdóname, funicular? Pero usted puede subir a las 5 de la mañana y bajarse enseguida si quiere, ¿o no?
No puede.
Ah, ¿solo
no
bajar en la tarde?
Después de la 1 de la tarde, exactamente. Es la medida que se tomó por parte de la...
¿Principio de la libre locomoción de la Constitución qué?
No, es por seguridad. Claro. Es por
pero
seguridad.
Más inseguro que quedarse allá 6 horas esperando un teleférico. No,
sí, sí. Perdóneme. Puede bajar por el teleférico y el funicular. Pero es por el camino peatonal. Por el camino peatonal.
Negocio, llevar negocio, triple negocio. Termo entonces.
La otra circunstancia es que este fin de semana la ciclovía va a funcionar el jueves y el domingo, pero no en la avenida Boyacá. En la avenida Boyacá no habrá ciclovía por aquello del plan retorno.
Tienen toda la razón. Es un caos vehicular muchas veces la Boyacá por culpa de la ciclovía. Manuelito, pero hay unas medidas de seguridad que son, mucha gente sale de sus casas.
Ah, sí,
de sus
señor.
Apartamentos, por favor, tomen todas las precauciones. Hay mucho caco rondando la ciudad, mucho caco rondando los apartamentos, mucho caco rondando las casas.
Por esos cacos no, hay 1500 policías. Sí, por esos cacos hay 1500 policías asignados para reforzar la seguridad
Qué
de los
peligro,
ciudadanos.
¿Eh?
Tanto caco.
Andreita.
Sí, hermano.
Óigame, Andreita, ¿cuál es la historia de las 4 colombianas que han sido ordenadas, no sé si se dirá como sacerdotes o como sacerdotisas?
Sacerdotisas. Qué bueno. También tengo la duda, don Juan, pero en la información aparecía sacerdotes porque seguramente pues la figura no es aceptada oficialmente. Pero
claro, porque
que,
donde
que
sean ordenadas no sería como militaras, sino como militares,
es correcto,
por ejemplo.
Eso es Exacto. correcto.
Bueno, pero cuéntenos, Exacto. Andreita, su
en
historia.
En conclusión, sacerdotisas.
Dejen hablar
sacerdotes.
A la niña.
Bueno, en todo caso se trata de 4 colombianas. Muchas Ellas gracias. Son las primeras latinoamericanas
4
ordenadas.
Colombianas y una mogolla.
Victorino.
4 colombianas con un pan bien grande.
Por Dios, ¿pero qué es esto?
Semana Santa y
terrible. Ellas fueron ordenadas terribles. Entonces, fueron ordenadas ellas dentro de un movimiento internacional de mujeres presbíteras católicas romanas, así wow. se llaman. Y predican el evangelio, pues obviamente sin importar el género.
Yo estoy en
este movimiento.
No,
mire, Victorino, para que por si quiere asistir a alguna de estas ceremonias, este movimiento ya tiene 210 mujeres ordenadas y si bien pues la jerarquía oficial de la iglesia no las acepta, ellas están convencidas de que solo le deben obediencia a Dios. Celebran misa con las mismas lecturas de la Biblia, los mismos cantos, las mismas súplicas que en cualquier Eucaristía. Pero aquí se congregan en círculo y no hay monólogos durante esta misa. Esta asociación fue creada en el año 2002. El caso resulta curioso, don Juan, sin embargo, pues el Vaticano es claro en que la función apostólica está reservada a los hombres y que estas ordenaciones de mujeres no tienen ninguna validez. Incluso el Papa Francisco, con todo y sus ideas de avanzada, ha dicho que el tema no está en discusión.
Ustedes, muchachos, que suelen ir a misa, los he visto de rodillas en las iglesias. Sí. En el momento de la comunión, cuando viene una abuelita a darle la hostia a ustedes, ¿no les da como alguna cosita? ¿Ustedes no prefieren que le dé la hostia al cura? Esa pregunta la dejamos para el Viernes Santo a las 4:20.
Acá estaremos.
Óigame, Javier Estamato, ¿cuántos pasajeros espera transportar este año la aerolínea holandesa KLM desde Bogotá a Europa?
60.000 pasajeros este año. Ya el próximo esperan entre 70.000 y 80.000. Esta es una muy buena noticia.
Es una excelente aerolínea.
Excelente aerolínea, sí señor. Porque la oferta de vuelos a Europa es más generosa. Los precios van a bajar porque la competencia va a crecer. Y las opciones para viajar a Europa directamente desde nuestro país son Avianca, Air France, Iberia, Lufthansa y ahora KLM.
Qué buen deseo. Hace 18 años se fue esa compañía de Colombia.
Sí, señor.
Una de las mejores compañías aéreas del mundo, pero se fue.
Don Juan, ¿vio lo que le tocó pagar a KLM por venir a Colombia y por aterrizar en Bogotá?
Le cobraron durísimo.
438 millones lo hizo Paín.
Pero la tienen toda.
Sin duda alguna.
Óigame, don Nicolás, a propósito.
Sí, señor.
Hoy hay fútbol internacional, amistosos.
Mucho
¿qué ha pasado?
Fútbol. Vea, tanto que hablamos de rivales débiles y Portugal, sí, con la suplencia, perdió 2-0 contra Cabo Verde, equipo de África ubicado en la posición 38.
No amanecer con el Cabo Verde, no, porque está muy maluco.
No, pero es un buen equipo.
Hay que hablar con seguridad porque Victorino estos días no puede estar por acá, en serio.
Italia 1, Inglaterra 1. El partido que todos esperábamos en la tarde tiene de hijo Holanda a España.
Yo hoy lo cuido.
Le ganó 2-0. Muchas gracias, señor. Irak le ganó 1-0 a República del Congo. Y esta tarde, más adelante, 6:30, Argentina-Ecuador en Washington, estará Messi. México-Paraguay con Chicharito de titular, que ha sufrido mucho el maltrato de Ancelotti, como lo dijo esta mañana. Panamá-Costa Rica, equipo del Bolillo Gómez. Y El Salvador-Guatemala, uno de nuestros rivales, o mejor, nuestros dos rivales de la Copa América jugarán hoy. Perú-Venezuela, con Gareca en el banco Inca.
Perú estrenando técnico, tiene usted razón. Linda camiseta. Partido de Panamá con Costa Rica es interesante.
Es interesante, están jugando. Para la Copa de Oro se encontrará Pinto y Bolillo Gómez en la Copa de Oro.
Y finalmente, don Jorge Luis Balaguer.
Don Juan, ¿qué tal?
¿Quién será el tercer artista internacional que estará en el Festival Vallenato en Valledupar, Edénico Lugar?
El cantante venezolano Franco De Vita está confirmado para el jueves 30 de abril.
Uy, canta vallenato increíble, es de lo mejor. Dios,
pero es que vea, don Juan, recuerde que el tema ahí es que de vallenato se ha ido minimizando, sí. Y ahora por lo menos ya, ¿por qué el tercero? Porque había confirmado internacional Juan Luis Guerra.
¿Ya está?
Ya ha confirmado también para el Festival de la Leyenda Vallenata. Internacional, aunque ese ya contaría como nacional, Marc Anthony. Sí. Y ahora el tercero es Franco De Vita. Allá uno no entiende qué tienen que ver los tres con vallenato.
Porque el vallenato ya es una leyenda. Ya,
¿no? Claro, ya es una leyenda. Sí. Entonces, están presentes. Ahora, lo que hacen es alternar las nóminas y estará Jorge Celedón con Gustavo García, Martín Elías, Jorge Oñate, el Churo Díaz, Mono Zabaleta con Juancho de la Espriella, y organizan las diferentes nóminas de acuerdo al día para balancear entre el artista internacional y los locales, los vallenatos.
Buenísimo, me parece. ¿Quién va a representar a Franco De Vita en Diomedes?
¿Iba a ir Jorge Celedón?
No, Jorge Celedón.
Celedón, Celedón. Señor.
Señoras y señores, no pregunto más, voy a seguir aquí pescando, porque en esta Semana Mayor se necesita buscar un buen pez.
Buen viento y buena mar, don Juan. Bienvenido siempre aquí al Tren de la Tarde.
Continuamos en el Tren de la Tarde.
Y llegó el momento de preparar sus denuncias, porque aquí está el Cazanoticias.
Denuncian canales de televisión que en Semana Santa no repiten la película de Moisés y los Diez Mandamientos. Al parecer, los noticieros tampoco estarían rellenos de notas sobre planes turísticos para conocer iglesias en pueblos cercanos. En el Cazanoticias, el reportero es usted.
Hola. Por seguridad prefiero proteger mi identidad, pero me pueden llamar por las iniciales de la emisora donde trabajo, la AFM. Yo quiero denunciar a los canales que ya no dan la película de Moisés y los 10 mandamientos, porque cuando la daban, como es tan larga, le recortaban un pedazo al noticiero y uno salía más temprano.
La situación de estos canales de televisión que en Semana Santa no repiten la película de los 10 mandamientos sería tan grave que las autoridades sospechan que en diciembre estos canales tampoco pasarían Mi Pobre Angelito ni El Regalo Prometido. En el Cazanoticias, este es el compromiso de las autoridades.
Bueno, mi querido Felipe, ¿qué sugerirá el Palomino para comprometerse a buscar entre todas las películas de alquileres de VHS piratas que incautamos en los 90s y 80s, la de los 10 mandamientos, y tomarnos los canales de televisión para que las retransmitan y así nos toque quedarnos un día completo cuadrando el tracking a mi VHS viejo desde el cual emitiremos?
Esperamos que se arme un video con su denuncia y que ojalá en el video salga con una camiseta de la Selección Colombia tipo ombliguera en pleno Kuwait bailando como si estuviera en carnaval. Vieja bandida. Y recuerde un consejo, no se quede callado, renuncie.
Ah, ya. Y sí, señor, el tema ahí con la denuncia siempre es claro. Una vez más ha quedado en evidencia este precario sistema carcelario que tiene Colombia. Hemos visto la noticia de la fuga y la posterior confesión al ser recapturado de alias El Desalmado.
Descarado.
Sí, señor, sí, deberíamos cambiarlo.
Pero
por eso. Por
el enamorado, porque lo cogieron por llamar a la novia.
Ahí está, siempre caen por ese
siempre
lado.
Siempre
caen, ¿no?,
por ese lado. Ahí está.
Para analizar este tema está con nosotros en horas extras nuestra compañera de la mañana, María Elvira Samper. María Elvira, ¿qué tal? Bienvenida.
Me encanta.
Ay, no, usted con el mismo cuento de su compañero J. Mario, no me hable de horas extras, que esas no me las pagan ni viniendo a trabajar los festivos, ni jueves ni viernes santo siquiera.
Así me dijeron que la presentara, qué pena con usted.
Ay, qué pena ni qué nada, joven, mire, que un monstruo como el tal alias El Desalmado se haya escapado no tiene por qué sorprendernos ya. Para nadie es un secreto la crisis carcelaria que a nadie le importa en este país. La corrupción entre los guardianes y las instalaciones precarias de la mayoría de cárceles colombianas, pero por Dios, eso es de lo más común. No, pues entonces, ¿qué haremos? Todos tan indignados de vez en cuando con una realidad que tenemos ahí en las narices. Yo no voy a echar más carreta y por eso me voy de una vez con mi top 3 de chimbo, rechimbo, recontrachimbo. A ver, señor Jorge Luis, prepáreme al reemplazo del loco ese que grita por allá. Creo que estén preparados si porque aquí voy.
No es fácil llegar
a ese nivel. Atoró.
Tranquilos.
Adelante. En tercer lugar, ¿qué hay suficientes cárceles para tanto bandido que tenemos en este país? ¡Chimbo, rechimbo, recontrachimbo!
¡Para ropa, chica, chimba!
Ahí está ya.
Está bien, va bien. En segundo lugar, que el caso del bandido alias el desalmado es solo un caso aislado y que eso no pasa con otros presos. ¡Chimbo, rechimbo, recontrachimbo!
¡Recontrachimbo!
Los veo bien ahí a todos. Y en tercer lugar, que las cárceles colombianas sirven realmente para resocializar a los truhanes que ingresan allí. Ay, no me hagan reír, porque eso es chimbo, rechimbo, recontra, hiper, mega, ultra, catre, tetra, hiper, mega, chimbo.
Uy.
Ah, lo dejo, Balaguera, porque vea, me voy ahora sí de paseo de Semana Santa. No vaya a ser que el otro año sí me hagan venir a trabajar jueves y viernes.
Mira, una hora y muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Tren de la Tarde.
Bienvenida.
Norbey Quevedo, ¿qué ha pasado con el ministro Sabas Pretelt?
Jorge Luis, la próxima semana la Corte Suprema de Justicia debe emitir sentido de fallo en el denominado caso de la yidis política. La ponencia hace referencia a que los señores Sabas Pretelt, el señor Diego Palacio y el señor Alberto Velázquez sí serían culpables.
Alberto Velázquez era el secretario de la presidencia.
Sí, señor. Los dos el señor exministros, el señor Sabas Pretelt, ministro del Interior, y el señor Diego Palacio, ministro de Protección Social.
¿Y la ponencia sería en qué sentido?
La ponencia sería condenatoria.
No.
Acuérdense ustedes que lo que ha pasado es que aquí, cuando se condenó a Yidis Medina, se condenó por el cohecho y siempre se ha hablado que se condenó al co, pero no al hecho. Es decir, claro, falta la segunda parte de la yidis política.
Sí, 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 claro. El cohecho entre dos.
Por esta razón, claro, siempre, es que claro, el señor Sabas Pretelt ha salido los últimos días a decir que él nada tiene que ver con el asunto, que no participó en el cohecho, que en el caso de la yidis política no existen pruebas documentales ni testimoniales que lo involucren en las supuestas dádivas que recibió la exparlamentaria a cambio de aprobar la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Esta es una estrategia de defensa válida sin duda, pero
igual
prácticamente la determinación está tomada en la Corte Suprema de Justicia.
Uy, uy, uy. Tema bien complicado para, para los dos Guillermo.
Muy complicado sobre todo porque cuando el doctor Sabas Pretelt era ministro del Interior, hubo un coro de su gente, de sus amigos, que más o menos le hicieron ver que él iba a ser el próximo presidente de la República. Que no había ninguna duda que el único presidenciable era él.
Era.
Y es muy probable que eso le haya hecho daño en algunas de las actuaciones que tuvo como ministro, lamentablemente.
Y en el caso de Sabas Pretelt, se señala que eventualmente sería quien entregó notarías, y en el caso de Diego Palacio, puestos en el sector salud, concretamente dirección de hospitales.
Es decir que la mermelada está clarita desde hace tiempo, ¿no?
Desde hace muchos años.
Sí, no, pero eso viene funcionando desde siempre.
Manuelito Salazar, ¿tenemos información de la capital de la República?
Sí, en este momento se presentó una balacera.
No,
pero en la calle 134 en el CAI, entre la séptima y la novena. Nos reportan desde allí unas personas que estaban pasando por allí.
En la calle 134
en el CAI. ¿Séptima y novena? Ahí cerca, entre séptima y novena.
Es Bella Suiza, ¿no?
Sí, sí, cerca Bella Suiza.
Cerca Bella Suiza.
Frente a la clínica.
El bosque. El bosque, cerca del clínica del bosque.
Y nos llegan fotos, muchas fotos
de la balacera, Manuelito.
No. Nos llegan fotos de la granizada en la Boyacá,
tranquilo,
con 134.
La gran...
No, la Boyacá con 134. Un amigo nos manda y dice, Jairo Muñoz dice, para que despierten a los muchachos, esta granizada. Impresionantes fotos.
La que nos
ustedes pueden verlas en el Bafle.
Sí, en el Bafle o en el Twitter.
Sí, señor.
¡Súbete al Tren de la Tarde!
¿Qué pasa en las redes sociales? Natalia Sanín en @eltrenrcn.
Nos saluda Rolando Castillo. Gracias por acompañarnos en nuestras labores diarias en el campo. Estamos en la recolección de café en Santa Cecilia, Nariño.
Ah, qué maravilla. Un abrazo para toda esa comunidad cafetera. Oiga, el café de Nariño es uno de los mejores, ¿oyó?
Sí, no lo he probado.
Es que uno tiene como la imagen de que solo es eje cafetero, pero en Nariño se prepara muy buen café.
Gidel Manjarres dice, se le dañó el aire acondicionado al vagón de Santa Marta con 37 grados. Saludos a la nevera, escuchando el tren.
Que nos mande un poquito de lo que le sobre allá, que muchas gracias.
Aquí está también Dianita Murcia, que nos dice, un abrazo para todos los clientes del vagón. ¿Hoy tocó pagar? No, nunca.
No, nada, nunca hay que pagar, siempre es gratis.
Por aquí está Rodolfo, que dice que le encanta Peckerman. Y también que le gusta que alinee rápido a los jugadores y que cuente quiénes son los que van a jugar. Ahí estamos en @eltrenrcn.